¿Qué tal? Buenos días y a toda la audiencia.
Fabián, ¿cómo están sobrellevando esta situación y qué actividades tienen previstas para hacer visible este reclamo?
Bueno, ahora a las 10:30 nos estaríamos reuniendo todos los trabajadores en la escalinata del Hospital Regional, en la cual después iríamos hasta el Consejo Deliberante, donde dejamos un petitorio la semana pasada, a donde solicitamos que se pongan a trabajar los senadores, diputados nacionales y diputados provinciales, de una vez para que se solucione el problema tanto de salud como de seguridad y de educación en la provincia de Chubut, ¿no?
Bueno, tiene que ver obviamente con el atraso en los cobros.
Sí, es el atraso de los cobros. Aparte de eso, cómo se está trabajando, lo que nosotros planteábamos, siendo que es un hospital cabecera, ¿no? Donde viene toda la gente de Senger, de Río Mayo, Sarmiento, ¿no? Cómo se ha ido vaciando la salud pública acá en Comodoro, ¿no?
Sí, bueno, ayer sin ir más lejos hablábamos con la jefa de laboratorio y ha tenido que poner dinero de su bolsillo para poder comprar los insumos, ¿no?
Sí, eso sí, eso y después, bueno, que viven acá, la gente es muy solidaria, ¿no? Entonces viven pidiendo, pero me parece que hay una plata que está distribuida año a año para lo que es la salud pública y no se está invirtiendo, ¿no?
Sí, y también todo lo que se tendría que haber invertido con lo que ha enviado Nación para a provincia para poder compartir esta pandemia.
Sí, no se ha invertido nada en salud desde que se empezó, han sido todos circos, les llamamos nosotros, ¿no? Porque que ponen camas acá, ponen camas allá y al final, después cuando empiezan a caer los pacientes, no hay cama en ningún lado.
Fabián, ayer estuvo el ministro Fabián Puratich, que bueno, hemos conocido 7 de la mañana que presentó la renuncia indeclinable a su cargo por no tener una respuesta para los trabajadores de salud en cuanto a una fecha cierta de cobro y también justamente por que según textuales palabras no le están dando bola con respecto a las restricciones en algunas localidades como por ejemplo Puerto Madryn. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de charlar con él, de acercarse al lugar donde dio la conferencia de prensa para hacerle manifiesto de esta situación?
No, nosotros creemos que no, porque si ellos no, él no tiene la posibilidad de decir, bueno, ni tampoco maneja la plata para pagar los sueldos, ¿no? Si no le hacen los mismos compañeros, no le dan una mano, nosotros como trabajadores, ¿qué más que lo único que le podemos plantear son nuestros reclamos?
Bien, y respecto a lo que tiene que ver al recurso humano, ayer también en esta conferencia de prensa dijo que se ha capacitado a los médicos que no tenían la especialidad para que, de ser necesario, puedan también actuar como soporte y los especialistas para que no haya un agobio, un cansancio del personal que ya está trabajando. ¿Se nota esta situación en el hospital regional? ¿Hay una situación que es desgastante?
Y lo que es más desgastante, que de hace más de casi 3 meses que no se cobra el sueldo, y eso desgasta mucho más, y no tener fecha de pago, ¿no?
Claro.
Eso desgasta mucho más que trabajar con los pacientes COVID.
Usted dice que entonces esto que plantean de habilitar una ala más con 5 camas de terapia intensiva, no es así.
No, no. De que vienen prometiendo hace cerca de 10 años con las camas de cuidado intermedio, porque te explico, mira, de hace aproximadamente 10 años que vienen con la salud pública destrozándola, como digo yo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en clínica médica tenías 43 camas. En este momento tenés 22, o sea que faltan 20. Y así sistemáticamente se ha ido año a año con la salud pública destrozándola.
¿Y a dónde fueron a parar las otras 20 camas?
Y han ido sacando y han desaparecido, o sea, porque lo único que hacen es terminar derivando por ahí, si no hay camas, al privado.
Y se va desguazando el sistema público de salud.
Y se va desguazando. Claro, por ejemplo, ahora no tenés, por ejemplo, oftalmólogo, oculista, no tenés en el hospital, siendo que es un hospital de cabecera. Que lo hacen, lo derivan, lo terciarizan. No había personal de limpieza, ¿qué hacen? Toman
Contratan empresas.
supuestamente cooperativas y empresas. Claro, no había un portero por turno, no sirve, y qué hacen, toman una empresa privada de seguridad. Y así, bueno, ahora quieren hacer lo mismo con los choferes de ambulancia y así sucesivamente se va destrozando la salud pública, ¿no?
Sí, y es lamentable porque todos necesitamos de la salud pública, ¿no? Por mejor obra social que tenga, digo, la atención primaria de la salud la va a tener en el lugar en donde uno resida.
Sí, eso es lo que planteamos nosotros. Por eso que también nosotros, porque planteamos que movilizarnos hacia el municipio, ¿no? Y hacia el Consejo Deliberante, porque ellos son parte igual de a ver qué calidad de salud tienen para su ciudad, para su pueblo, ¿no?
Y en este caso, ¿han tenido la oportunidad de reunirse con algún concejal o con el propio intendente para plantear esto?
Estuvimos con Otmar Trasvilec y un concejal de cada bloque. Así que bueno, hoy vamos a ir a ver qué nos dice cerca de las 11, 11 y media de la mañana.
Sí, porque la verdad que se ha venido dando, y lo hemos charlado ya con varios profesionales de la salud, de este cansancio, no solamente físico, también psicológico, ¿no? Que está relacionado con esta pandemia, pero también el agravante que plantea usted y que ya han planteado otros que tiene que ver con la situación salarial que se vive, ¿no? Son dos situaciones que realmente representan una presión muy, muy fuerte sobre quienes están a cargo en esta primera línea de batalla, que pareciera que solamente en lo discursivo están en primera línea, porque luego no tienen ninguna respuesta y se juega con esto. Usted plantea, dicen que el sistema de salud está en estos meses de pandemia, le ganamos tiempo, que también estábamos mucho mejor para recibir esta situación y nos damos cuenta de que con tres personas ya se nos llenó la unidad de terapia intensiva y no hay recursos.
Claro, así es. O sea, después terminás con el tiempo, nos terminan dando la razón a los trabajadores de la salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como le planteamos a la licenciada Monasterolo, ella en un primer momento salió diciendo que habían 80 camas, cuando apenas hubo tres de COVID internados, decían que habían 40 camas, y así ahora en estos momentos van a poner 5 o 9 camas más, ¿no? Entonces, ahí como se le va destruyendo su mentira, ¿no?
Bien. 10 de la mañana entonces se van a reunir en las escalinatas del hospital, van a marchar hacia el Consejo Deliberante y entregarán este petitorio.
Ya lo entregamos la semana pasada, vamos a pedir respuesta.
Ah, la respuesta. Bien. ¿Tienen novedades allí dentro del hospital si ha renunciado Puratich? Por lo menos en la prensa circula esta versión desde muy temprano en la mañana.
Sí, eso es lo que igual por la prensa que no hemos enterado de que ha renunciado, pero eso ya viene dos por tres, ya no sé si ha presentado como cinco veces la renuncia, ¿no?
No, yo contabilizaba 8 con esta. Tal vez me excedí un poco. Pero bueno, habrá que ver en el transcurso del día, porque cada vez que ha presentado la renuncia aparece el dinero para poder comenzar a pagar la salud. Tal vez ya es una estrategia que implementa Puratich en este sentido.
Sí, no, también como dicen que no hay plata, de golpe y porrazo salieron la policía la otra vez, no había, el día anterior había salido Mazzoni que no había un peso partido por la mitad y salieron los policías y apareció la plata. Entonces, yo creo que todo esto es como un cuello de botella que nos quieren llevar a la mega minería, me parece. Bueno, es
Y
un...
hay un poco de todo, aprovechando la pandemia. Fabián, le agradecemos este tiempo con Radio Nacional. Esperemos que puedan llegar a tener algún tipo de respuesta ante este reclamo.
Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la, a la, hasta a todo Río Senga, ¿no?